Llegó la hora de escuchar Palabra Viva. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia.
La palabra del Señor nos dice: cuán bueno es alabarte, Señor. Bueno es bendecir tu nombre. Bueno es, Altísimo, cantar salmos a tu nombre, anunciar tu misericordia por la mañana y tu fidelidad todas las noches, en el decacordio y en el salterio, y con tono suave en el arpa. Bendecimos a Dios por este salmo, el Salmo 92. Yo le voy a pedir que usted, si tiene su Biblia a la mano, la abra y lo vaya leyendo conmigo. Este Salmo 92 da testimonio de que Dios es misericordioso y fiel. Es un cántico de acción de gracias, donde el salmista afirma el poder y la soberanía de Dios aún sobre los enemigos que le rodean. Hermanos y hermanas, este salmo comienza con una palabra: bueno. En la traducción que leí dice: cuán bueno. En la traducción regular de la Biblia que utilizamos, la Reina Valera 1960, comienza diciendo: bueno es alabarte, Señor. Y el coro basado en este himno también comienza de la misma manera, ¿verdad? En este salmo: bueno es alabarte, Señor. Esa es una palabra muy sencilla en hebreo, es la palabra tov. Si usted va a Israel por la mañana, la escucha todo el día, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la gente, cuando le saluda, le dice Boker Tov. Boker quiere decir mañana, ¿verdad? Y dice, es una palabra común y corriente, la que se utiliza para dar los buenos días. Sin embargo, en el Salmo 92 toma un giro teológico, porque nos habla del carácter de Dios, nos habla de quién es Dios y nos habla de la bondad de Dios. Hermanos, este salmo comienza afirmando que es bueno cantar salmos a Dios, que es bueno anunciar la misericordia de Dios, que es bueno anunciar la fidelidad de Dios. Y eso nos lleva a cuestionar, ¿qué quieren decir esas dos palabras? Misericordia y fidelidad. La palabra misericordia en hebreo es una de las voces hebreas más lindas que hay en ese idioma. Es la palabra hesed. ¿Verdad que suena bonita? Hesed. Y hesed es una de esas palabras que son imposibles de traducir. ¿Entienden? Son imposibles de traducir. Hay palabras que son imposibles de traducir de un idioma a otro. Y que cuando usted la trata de traducir, lo más que puede tratar de hacer es tener un atisbo de lo que quiere decir. Pues fíjense bien, hesed originalmente tiene que ver con la bondad. Con la bondad. Pero también tiene que ver con el amor. Hesed quiere decir que alguien tiene para usted un acto de bondad que usted no merece. Que alguien tiene para usted un acto de amor que usted no merece. Eso también le llamamos gracia, ¿verdad que sí? Qué lindo es eso, ¿verdad? ¿A usted le ha pasado que de momento un perfecto extraño tiene una bondad para usted? Yo he sabido de personas que están en la fila para comprar un café y cuando lo piden y lo van a pagar, le dicen: no, el señor que estaba frente a usted lo pagó. Y cuando usted mira, la persona se fue. Es un acto de bondad. Como cuando usted se le queda el auto y tiene una goma vacía, como decimos aquí a las llantas o caucho en Puerto Rico, una goma, y un perfecto extraño se para y le cambia la goma y sigue andando y usted no sabe ni quién es. Es un acto de bondad y de amor que se da de manera gratuita e inmerecida. Pues eso es el hesed. La Biblia nos dice, cada vez que usted vea misericordia en los salmos, la palabra que está detrás es esta palabra, que quiere decir que Dios es bueno hacia nosotros aunque no lo merecemos. Que Dios nos ama aunque no lo merecemos. Que Dios nos cuida con amor aunque no lo merecemos. Que Dios, por pura gracia, está con nosotros aunque no lo merecemos. Se traduce al español como misericordia. Y mire las dos palabras que hay aquí, miseria y corazón. Misericordia quiere decir tomar las miserias ajenas y llevarlas a nuestro corazón. Qué lindo es cuando alguien nos comprende, ¿verdad? Cuando usted va a pedir una ayuda, cuando usted está enfermo y la persona trata el caso suyo como si fuera de ella y le trata con amor. Y usted siente que la persona le entendió, le comprendió y intenta bendecirle, aunque apenas le conoce. Eso, mis hermanos y hermanas, es misericordia. En inglés hay muchas Biblias que traducen este término por otra palabra. De hecho, por una frase. Amor de pacto. Covenant love. ¿Y qué quiere decir eso? Hesed es el amor que Dios tiene para nosotros. Misericordia es el amor que Dios tiene para nosotros. No porque lo merecemos, sino porque Dios ha entrado en un pacto con nosotros. Y en virtud de ese pacto, Dios nos ama. No depende de su bondad. Porque si dependiera de nuestra bondad, ninguno de nosotros merece el amor de Dios. Ninguno de nosotros merece un acto de bondad de parte de Dios. Pero qué lindo y qué bueno es saber que Dios nos muestra esa bondad, ese amor, esa misericordia que no merecemos. Nos acepta y nos recibe. Por eso esto va de la mano de otro concepto. El concepto fidelidad, en hebreo emuná. Y fidelidad es que Dios es fiel a nosotros. Aunque ustedes y yo seamos infieles a Dios. Dios no nos abandona aunque nosotros le abandonemos. Dios no se olvida de nosotros aunque nosotros a ratos nos olvidemos de Dios. El amor de Dios es un amor que persevera. Hermanos, hermanas, es un amor testarudo. Que no importa cuánto nosotros querramos zafarnos del amor de Dios, no podemos. Y el salmista canta a la misericordia de Dios, canta a la fidelidad de Dios, da gracias porque el Señor, libre y voluntariamente, nos da atenciones que no merecemos. Y lo utiliza en esta ocasión para alabar al Señor con instrumentos musicales. Y tenemos aquí tres instrumentos. El decacordio es una lira de 10 cuerdas. La cítara, que nosotros llamamos, lo que hoy llamamos cítara, es lo que ahí se habla como el salterio. Y el arpa que conocemos. Esos tres instrumentos de cuerdas eran la base de la adoración en el templo de Jerusalén. Y el salmista los utiliza para alabar al Señor. El salmista alaba al Señor. Y lo alaba con gozo ahora. Pero le dije que este es un salmo de acción de gracias, ¿verdad? Él alaba ahora, pero reconoce que en el pasado ha tenido momentos difíciles. Y es bueno dar gracias a Dios. Hermanos, hay personas que vienen a la iglesia en la hora dura, vienen a la iglesia en el momento difícil, reciben la ayuda del pueblo de Dios, la ayuda de parte del Señor, la bendición de parte del Señor, y cuando su problema se alivia, usted no lo vuelve a ver. Hasta que tenga la próxima crisis. Es importante, hermanos y hermanas, nosotros aprender a dar gracias a Dios y a los demás. Dar gracias humaniza a las otras personas. ¿Cuántas veces le pasamos por el lado a alguien? Vamos a un lugar, alguien nos atiende y ni siquiera le damos la gracia. El salmista le da gracias a Dios. El salmista le da gracias a Dios porque reconoce que ha pasado por momentos duros en el pasado y que Dios estuvo con él. Eso lo encontramos en los versículos 4 al 9 que dicen: Tú, Señor, me has alegrado con tus obras. Yo me regocijo por las obras de tus manos. Muy grandes son tus obras, Señor, y muy profundos tus pensamientos. La gente necia no lo sabe. La gente insensata no lo entiende. Si los impíos brotan como la hierba y todos los inicuos prosperan, es para ser destruidos para siempre. Pero tú, Señor, por siempre estás en las alturas. Bien puedo ver, Señor, a tus enemigos. Bien puedo ver que tus enemigos perecerán, que todos los malvados serán esparcidos. El salmista se alegra y se regocija en esas obras de Dios. ¿Y cuáles han sido esas obras de Dios? Que Dios le ha librado de sus enemigos, de las personas necias que querían destruirle. Déjeme decirle que siempre hay personas, siempre en su caminar usted se va a encontrar personas que por deporte le gusta hacerle daño a los demás. Por lo regular son personas con vidas chiquitas. Porque cuando usted tiene una vida grande, cuando usted tiene mucho trabajo, cuando usted tiene un proyecto grande de vida, usted no tiene tiempo para atacar a los demás. Pero hay personas que se ensañan con uno. Y el salmista se ha encontrado con este tipo de personas. Le llaman necias. Y esa es una palabra que ya no se utiliza en Puerto Rico. Antes se usaba mucho. Los viejos de antes usaban mucho esa frase. No seas necio, me decía mi abuela, doña Adela, mamina. Me decía, no seas necio. ¿Y qué? ¿Cuándo me decía eso? Cuando yo hacía algo y no me salía bien, y lo repetía y no me salía bien, y lo repetía y no me salía bien, y seguía perseverando en lo incorrecto. Ella me decía, no seas necio. El pecado nos lleva a repetir lo malo y lo malo y lo malo y lo malo, buscando una nueva experiencia distinta a las demás. Viene este muchacho. Tuvo un noviazgo terrible con una muchacha que encontró un pub. Después viene a decirme que se casó con otra muchacha que encontró un pub. Después viene a decirme que dejó a la que se casó y se divorció por una tercera muchacha que encontró un pub. Y esa relación le va mal. Y después viene bien contento al año, pastor, tengo novia. Digo, ¿en qué pub la encontraste? En Logan's. Pues prepárate para lo que viene, mijo. Eso es ser necio. Eso es usted estar tropezando con la misma piedra una y otra y otra y otra vez. Por eso es que la Biblia le llama a estas personas insensatos. No tienen sensatez. Y continúan haciendo lo malo una y otra vez. Y tampoco tienen piedad. Por eso le llaman impío. Esa palabra es feísima. Impío quiere decir que la persona no es piadosa, que la persona no adora al Señor, que la persona no reconoce al Señor, que vive lejos de Dios. Y déjeme decirle, si usted vive lejos de Dios, eso quiere decir que usted está viviendo de acuerdo a su propia opinión, que usted es Dios o diosa de su propia vida. Y esto es uno de los males de la posmodernidad. Usted habla con la gente y dice, a mí nadie me puede juzgar. Yo hago lo que me dé la gana. En mi casa yo hago lo que yo quiera. Yo no reconozco leyes. Es más, hay personas que disfrutan el que usted le dice, no haga esto, y contradecirlo y hacerlo. ¿Por qué? Porque su impiedad, el que no reconocen a Dios, le lleva a pensar que ellos son los que establecen los parámetros y los criterios de lo bueno y de lo malo. La gente malvada no entiende. Y no entienden una importante verdad teológica. Que solo Dios es la fuente de la sabiduría. Usted puede tener inteligencia. Usted puede ser muy hábil en cuestiones técnicas. Pero si usted no tiene una relación con Dios, jamás va a tener sabiduría. Porque la sabiduría es el saber vivir. Es el aprender a vivir. Hay personas muy técnicas, muy hábiles con la tecnología. El teléfono que ustedes no entienden, lo manejan en 2 minutitos. Lo de la computadora que usted no sabe hacer, lo hacen en 3 minutos. Pero cuando tienen que decidir entre lo bueno y lo malo, no encuentran camino, porque no tienen sabiduría. El salmista nos dice que el necio no entiende. ¿Y sabe por qué? Porque vive lejos de Dios. Y al vivir lejos de Dios, no puede tener sabiduría. El salmista se vio frustrado. Y se vio frustrado porque de momento ve que sus enemigos prosperaron. Y ve que los malos tienen todas las cosas que no puede tener. Y uno a veces se siente así. Usted está luchando para pagar la casa y que el banco no se la quite. Y de momento usted ve a una persona que todo el mundo sabe en el barrio que está en el crimen organizado, que compra una casa, la paga salda, le mete miles de pesos en arreglo, y usted dice, y yo que trabajo decentemente, estoy fastidiado. Y esa persona que se dedica al crimen prospera. Pero el salmista nos dice algo bien importante. La prosperidad del malvado es falsa. Es solo aparente. Y lo compara con la hierba mala. Todos nosotros hemos tenido la oportunidad de ver cómo se limpia un patio, ¿verdad? Y se queda precioso. Y esa grama queda, es el césped, zacate, queda, mire, precioso. Y usted pasa los dos días y hay una hierba mala. Para decirlo en puertorriqueño, un matojo. Y eso crece mucho más rápido que el resto. Y usted dice, la tengo que sacar. Pero por lo regular, si usted espera una semana, la hierba buena está verde. Y la hierba mala se está secando. Porque se marchita rápidamente. El salmista no está diciendo que así es el malo. Tiene mucha aparente prosperidad. Mucha aparente prosperidad. Muchos millones. Mucha influencia. Espere 2 años que va a estar testificando en la Corte Federal. Porque su prosperidad es falsa. Porque está basada en bases falsas. Y la falsedad no puede prosperar. Hermano, esa es una verdad teológica. El malo no puede prosperar. Lo malo no persevera. Lo malo no prevalece. Miren, hermanos, hermanas. Una de las experiencias más tristes que yo he tenido como pastor en Puerto Rico ha sido enterrar muchachitos que estaban metidos en las pandillas. Jamás se me olvidará. Me pongo a hablar con esos muchachos y ellos dicen que el que llega a 30 años llegó a viejo. Ellos no esperan llegar a 30 años. Ellos, por eso quieren tener el carro caro y quieren tener el apartamento y quieren tener las tenis de 200 pesos y quieren tener las cadenas ahora. Y recuerdo todavía el primer entierro de pandilleros que yo hice. De momento entraron como 40 muchachas, todas jovencitas, de 10 y pico y 20 y pico de años, todas con bebitos y niños andarines. Todos tenían la camiseta con la foto del pandillero que había muerto. Y las muchachas amarraditas aquí para tener el ombligo por fuera y las bebés también. Y yo pregunto, y todas esas muchachas, me dice, esas son las viudas. Y dice, ¿cómo que las viudas? Todas ellas fueron novias o parejas de algunos de los muchachos que ya murieron en la calle. Porque lo malo no prevalece, hermano. Lo malo no prevalece. Tomar ese camino para tener el carro caro y para tener la joya y para tener la vida buena y para poderse ir a dar el paseo no lleva a ningún sitio, porque en pocos años usted lo va a perder todo. El salmista da gracias a Dios. Da gracias a Dios porque ha comprendido esto. Pero más aún, da gracias a Dios, como dice el versículo 8, porque Dios reina en las alturas. Dios reina en las alturas. Dios reina en las alturas. O para decirlo en las palabras de una teóloga que tenemos aquí en la iglesia, nuestra hermana Yayi, el salmista da gracias porque Dios está. Porque Dios está. ¿Y dónde está Dios? En medio de la lucha por la vida. Ahí está Dios. ¿Dónde está Dios? Rodeado de los malvados. Fíjense que el versículo 7 habla de los malos, el versículo 9 le habla de los malos. Pero en medio nos dice, Dios reina en medio de la maldad. Y por eso la maldad no puede prevalecer, hermano. La maldad no puede prevalecer. ¿Dónde está Dios? Dios está, y Dios está aquí. Dios está en medio de nuestro reclamo de justicia. Dios está en medio de nuestra lucha por la vida. Dios está, y por eso nosotros alabamos y bendecimos su nombre. La buena noticia es que mientras el malvado fracasa, Dios renueva la fuerza de la persona que le buscaba en fe. Dios renueva sus fuerzas, hermano. La prosperidad aparente del malvado dura poco. La prosperidad del justo va poco a poco, pero usted ve el fruto a la larga. Y eso lo encontramos en los versículos 10 al 15, que dice, pero tú me darás las fuerzas del búfalo y me ungirás con aceite fresco. Mis ojos verán la derrota de mis enemigos. Mis oídos oirán los gritos de angustia de mis adversarios. Los justos florecerán como las palmeras, crecerán como los cedros del Líbano, serán plantados en la casa del Señor y florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán frutos y se mantendrán sanos y vigorosos para anunciar que el Señor es mi fortaleza, que Él es recto y en Él no hay injusticia. ¡Qué palabra hermosa, hermano! ¡Qué palabra hermosa! Dios es quien renueva nuestras fuerzas. Dios es quien renueva nuestras fuerzas. Si usted se acerca al Señor con fe, con confianza y con amor, Dios va a renovar sus fuerzas. Porque Dios bendice a la persona que le busca con sinceridad, con paciencia y con amor. Lo que el salmista está describiendo es una renovación que es física, que es emocional y que es espiritual. Porque usted no puede tener salud física si no tiene salud emocional. Si usted vive en una depresión constante, su cuerpo no se va a sentir bien. Si usted vive en una crisis espiritual constante, sus emociones no van a estar bien. El salmista afirma que Dios nos da nuevas fuerzas y son integrales. Dios renueva nuestro cuerpo. Dios renueva nuestras emociones, nuestra mente. Y Dios renueva nuestro espíritu. Y mire las imágenes que usa, son imágenes del campo. Dios da fuerzas comparables a las del búfalo. Dios nos hace florecer como las palmeras. Dios nos hace crecer como los cedros del Líbano. Tomó uno de los animales más fuertes, el búfalo, y dos de los árboles más frondosos, la palmera y el cedro del Líbano, para hablar de la prosperidad espiritual, emocional y física que Dios le da a la persona que le busca con fe. Esa prosperidad espiritual que Dios nos da no es como la del malvado. No se seca de un día para otro. No es como la hierba mala. ¿Quién florece? Florece la persona que actúa con justicia. ¿Quién se seca? Se seca la persona injusta. ¿Quién prevalece? Prevalece la persona justa. ¿Quién fracasa? Fracasa la persona injusta. Porque la injusticia no puede prevalecer. Mientras el malvado no perdura, la persona justa se caracteriza por su longevidad. El malo se marchita en su juventud. Pero el hombre y la mujer de fe dan frutos aún en su vejez. Gozan de salud y de vigor aún en su vejez. Y anuncian el amor y la misericordia de Dios aún en su vejez. El Nuevo Testamento afirma todo esto. Mire cómo dice la palabra en 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y usted lo sabe. Mientras nos ponemos más mayores, mientras nos ponemos más viejitos, hay cosas que ya dejan de funcionar como antes. ¿Verdad? Usted antes subía la escalera rapidito y ahora la mira y dice, tengo que comprar una casa en un solo piso. Eso pasa. Eso pasa. Cosas que a usted nunca le habían dolido empiezan a dolerle. Usted nunca había pasado parecido a la rodilla, entonces de momento tiene una rodilla así que parece un jamón serrano. Esas cosas pasan. Busca las llaves y busca las llaves y busca las llaves y no la encuentra. Y uno se ríe. Pero hermano, algunas de estas cosas son tristes. Los otros días fuimos a visitar una ancianita y cuando llegamos, la ancianita nos dio las gracias. Y le preguntamos por qué. Me dice, hace hora y media estaba buscando la llave para abrir el portón y no la encontraba. Cuando ustedes llegaron, la encontré. Y para nosotros es motivo de risa. Para ella era motivo de angustia. Hermano, el deterioro está ahí. El deterioro está ahí. Para una persona que ha vivido toda la vida estudiando y leyendo, que el médico le diga vas a perder la vista, es terrible. Para una persona que siempre ha sido activa, el uno no poder seguir con ese nivel de actividad causa depresión. Mire, el hombre exterior, la persona exterior, la mujer exterior se va desgastando. Pero cuando usted busca del Señor, su espíritu, su mente, la persona interior se va renovando de día en día, de día en día, de día en día. Por eso, aunque estés luchando contra enemigos, aunque te ataque la enfermedad, aunque sufras los embates del envejecimiento, no desmayes, porque Dios da nuevas fuerzas. Recientemente, en un culto de la Sociedad de Oro, fuimos a visitar a una señora que estaba bien alteradita. Aquí acababa de perder a su esposo de toda la vida, como unos 30 días antes. La hermana Tamara hizo lo mejor que pudo para calmarla. Pero de momento la señora se levantaba y iba para allá y agarraba algo. ¿Y qué tú vas a hacer con eso? Y deja, entonces volví y se sentaba. Y entonces se volvía a parar e interrumpía el culto. O sea, era como una desesperación que tenía. Y ahí yo miro al hermano que estaba dirigiendo. Y ese hermano, hace cerca de 8 años, perdió a su esposa. De toda la vida. 40 y pico de años de matrimonio. ¿Y cómo estaba él? Dirigiendo el culto. Tranquilo. Orando por los demás. Con una sonrisa en sus labios. Con paz en su corazón. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Esta es la diferencia. La palabra del Señor es la diferencia. Buscar del Señor es la diferencia. Cuando usted trata de enfrentar la vida solo, sola, sin Cristo, la vida le va a ganar. Pero cuando usted tiene las herramientas espirituales que Dios da, usted va acompañado con un poderoso gigante. Por lo tanto, no nos desanimamos. Y aunque por fuera nos vamos desgastando,
por dentro nos vamos renovando de día en día. Hermano, no desmaye. Hermana, no desmaye. Iglesia, no desmaye. Liderazgo, no desmaye. ¡No desmayemos! Yo sé que las noticias son malas. Yo sé que la economía no está bien. Yo sé que algunos de nosotros estamos desesperados porque a veces somos nosotros mismos, a veces son nuestros seres queridos que sabemos que no encuentran ni siquiera trabajo. Yo lo sé, hermano. Pero no desmayemos. No dejemos de hacer lo bueno. No dejemos de perseverar en la gracia y en el amor de Dios. Porque Dios es quien renueva tus fuerzas. Dios es quien renueva tus fuerzas. Dios es quien te da la victoria sobre tus enemigos. Dios es el que te hace florecer en los atrios de la casa de Dios. En el nombre del Señor. Yo quiero que ahora le pido humildemente, usted cierre sus ojos. Usted repita conmigo en su mente y en su corazón la siguiente frase. Dios es quien renueva mis fuerzas. ¿Lo puede decir? Dios es quien renueva mis fuerzas. Una vez más, Dios es quien renueva mis fuerzas. Una vez más, Dios es quien renueva mis fuerzas. No desmayes. No desmayes. Sé que estás angustiado porque los tuyos están sufriendo. Sé que estás angustiada porque estás esperando un diagnóstico negativo. Sé que estás angustiado porque tu hijo no encuentra empleo. Sé que estás angustiada porque tu matrimonio está en crisis. Pero no desmayes. No desmayes. Porque el justo florecerá en el nombre del Señor.
Les habla una vez más el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas. En esta ocasión deseo darle gracias por haber escuchado esta grabación de uno de mis sermones o conferencias. Sin embargo, también quiero decirle que si usted disfrutó de esta grabación, tiene otras alternativas para escuchar o ver nuestras predicaciones y conferencias. En primer lugar, puede visitar nuestro portal electrónico www.drpablojimenez.com. Doctor, abreviado con las siglas DR. www.drpablojimenez.com. Ahí puede acceder a nuestros escritos, nuestros vídeos y nuestros audios. Además, puede comprar nuestros libros. Yo no le vendo nada, sencillamente le doy el enlace para que compre nuestros libros por Amazon.com. Aparte de eso, puede ver los vídeos de nuestras grabaciones en nuestro canal de YouTube, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Así que le invitamos a visitar YouTube, suscribirse a nuestro canal. Ha sido para mí un placer tenerle en esta ocasión. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.